Caracol Radio.
Son las 8:06 p.m. y aquí estamos desde Barranquilla, donde emitimos este especial del Atlántico en hora 20. Pasamos a hablar del departamento, de los desafíos, de lo que hay en materia de reactivación y recuperación de la economía. Hoy el Atlántico, que si bien tiene cifras positivas como el tercer departamento con menos desempleo y el cuarto que más aporta al PIB del país con el 4.4%, hay también sombras como el aumento de pobreza en 1.4% al ubicarse en el 15.15%. Por otro lado, están desafíos económicos, la llegada de capital extranjero, de nuevas empresas, el posicionamiento como eje turístico, el desarrollo de obras de gran calado como el acceso al canal del puerto de Barranquilla, el tren regional del Caribe, desafíos medioambientales en plena situación de cambio climático. Cada vez son más frecuentes las inundaciones que se presentan en el sur del departamento, lo cual lleva enormes retos frente al canal del dique, así como la llegada del agua potable a la ruralidad. Ya nos ha dicho la gobernadora, quien nos acompañó durante la media hora anterior, que para finalizar su mandato habrá un desarrollo muy grande en lo que tiene que ver en acceso de servicios públicos en todos los municipios. Muchos son los avances. Quiero saludar a nuestros invitados y el primero de ellos es un panelista de Hora 20 a quien yo me siento orgullosa de tener en los paneles a nivel nacional como este que estamos haciendo en temas que no son del Atlántico pero que hoy lo vamos a poner a hablar del Atlántico. Él es Thierry Weiss, ingeniero de sistema, especialista en finanzas, empresario barranquillero. Thierry, gracias por estar acá.
Gracias, Diana, por la invitación. Saludos a tu audiencia y a todo el panel.
Desde Bogotá le decimos Thierry. ¿Aquí le decimos Thierry o cómo?
Yo respondo a todas esas distintas variaciones.
O sea, como lo llamen, responde.
Exactamente.
Muy bien, Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muy gracias, Diana, por estar aquí en Atlántico promocionando y mostrando todas las cosas buenas de nuestro departamento.
Está con nosotros René Puche, presidente del puerto de Barranquilla. Gracias por acompañarnos también y muy buenas noches.
No, Diana, a ti muchas gracias por este espacio. Caracol ha sido o ha estado siempre presente, sobre todo en todos los temas económicos y portuarios de Barranquilla. Por lo tanto, es un placer estar acá y gracias por esta oportunidad.
Y también con nosotros está Miguel Vergara, que hasta ayer, increíble, yo pensé que no lo iba a lograr, era el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, exgerente de Camacol también Atlántico, especialista en gobierno. ¿Por qué se va? ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó a Elsa Noguera después de 13 años por ahí, no?
Yo creo que es la oportunidad para tener nuevos retos en la vida después de 13 años de haber aprendido mucho con la gobernadora. Se vienen nuevos retos profesionales y personales hacia futuro, entonces estoy muy contento con todo lo que he aprendido en estos 13 años con ella.
Pero no le hicieron nada.
No me hicieron nada.
Muy bien, gracias por haber aceptado quedarse en el panel, aunque sabemos que inicia una nueva etapa, así que empecemos por darle una mirada hoy al panorama económico de la región, de lo que está haciendo Atlántico para superar el golpe que dejó la pandemia, del estado de la reactivación económica, cómo medir ese nivel de desarrollo y de recuperación cuando, como en todas partes de Colombia, tenemos luces y sombras. Arranque.
Yo creo, bueno, tomo la palabra.
Y además usted es el hombre de la vivienda y con una situación de un dólar a 4.500, me imagino que no es muy fácil.
Nos ha tocado duro, sí, pero fíjate que la pandemia nos dio muy duro. Aquel marzo, cuando cerramos todas nuestras obras, el panorama era preocupante. Pero fuimos el primer gremio en tener un protocolo para poder abrir. Fuimos el primer gremio que empezamos a trabajar, luego fuimos el primer gremio en hacer una gran feria en el Puerta de Oro, en compañía con el doctor Vergara, quien en ese momento era el secretario de Desarrollo. Y ha sido un gremio que en el Atlántico, gracias a las políticas que ha tenido la alcaldía de Barranquilla, los alcaldes del área metropolitana y un sobresubsidio que está dando la gobernadora del Atlántico, hoy en día tenemos un crecimiento del 30% en vivienda. Eso es histórico. Es histórico cómo nos unimos.
En Barranquilla y en el Atlántico.
En el Atlántico, sí. Los subsidios que ha dado la gobernadora de San Aguilar han sido muy importantes para que la gente acceda a una buena vivienda, para que la gente viva dignamente. Si nosotros vemos hoy en día Puerta Dorada de Marval, Alameda del Río y estos proyectos, es donde la gente vive en un entorno con parques, con centros comerciales, con todo lo que debe vivir o todo lo que merece una familia para vivir dignamente. Creo que hemos aportado hoy más de 65.000 empleos, que son más de lo que teníamos antes de la pandemia. El dólar nos ha dado duro, el alza del hierro ha sido un tema complicado para los proyectos de vivienda de interés social, pero fíjate que los proyectos en el Atlántico que comienzan, ninguno se ha parado, todos están funcionando.
Todos siguen, porque esa era mi preocupación cuando le mencionaba el tema del dólar y pues el tema de insumos, cómo estaban haciendo para continuar con la oferta de vivienda.
No, pero fíjate que las compañías constructoras que están hoy en el Atlántico son muy profesionales. Hay proyectos que no han arrancado y posiblemente no arranquen con estos precios, pero los que están en circulación, en construcción, todos van caminando, y Camacol se ha tomado la molestia, o es la obligación de Camacol, de verificar los avances de obra, y no tenemos atrasos de más del 2-3% en obra. Eso quiere decir que nuestros constructores han sacado su casta, han sacado su músculo financiero, y estamos cumpliéndole a la gente. La vivienda es lo más sagrado que puede tener una familia, y nosotros no podemos permitir gente a orilla de un río, a orilla de un arroyo, gente viviendo en tuburio, ¿no? Eso no se permite, eso no es humano. Por eso nosotros consideramos de que Camacol le ha dado fuerza a la vivienda. Es indigno que alguien tenga que vivir en una casa de cartón. Es indigno que alguien tenga hoy en día una casa de piso de arena.
Podríamos decir, doctor Segebre, digamos, en términos de vivienda, tenemos esta oferta y tenemos una población con un X número de personas. ¿Cuánto nos falta para cubrir la totalidad?
Mire, el Atlántico tenía un déficit de vivienda de aproximadamente unos 60.000 a 70.000 viviendas. Hoy el Atlántico tiene un déficit alrededor de las 20.000 viviendas. Eso quiere decir que el Atlántico ha mejorado muchísimo. Y creo que se va a mejorar más. Sé que el alcalde Pumarejo tiene unos proyectos interesantes en Barranquillita, que lo estamos acompañando para sacarlo a la gente de los bordes de los arroyos, que son unas 2,000 o 3,000 familias que están en zona de riesgo. Sé que la gobernadora del Atlántico, con ese subsidio de 7 salarios mínimos, está haciendo el cierre financiero a miles de familias en los municipios. Es impresionante cómo vemos hoy Puerto Colombia haciendo 15.000 viviendas subsidiadas, donde profesionales de hasta 4 salarios mínimos están accediendo a ellas, y aparte vendidas, porque eso es lo más importante, se vendieron. Quiere decir que la gente está confiando en un entorno que está a 2 minutos
de la Universidad del Norte.
Claro, está a 2 minutos de la Universidad del Norte, de los colegios, de los centros comerciales. Entonces yo creo que sí estamos haciendo urbanismo de calidad, estamos mejorando la calidad de vida de la gente, y sin embargo, y todavía el premio que vamos a tener la vista, la Siena en Mallorquín en su esplendor, con esa gran obra de la alcaldía, las playas, lo que hizo la gobernación en el muelle de Puerto Colombia con esa gran plaza, es que los invito a que lo vayan a ver. El día que la caminé, me imaginé nuestros antepasados llegando, me di cuenta de la importancia que es revivir la historia y ver lo que es el desarrollo. Mire, Puerto Colombia hoy, y también hay que felicitar al alcalde Wilmer Vargas, porque ha hecho una buena labor. El tipo ha sido un gerente más que un alcalde, y vemos un Puerto Colombia diferente, vemos un Puerto Colombia pujante. Yo sé que el doctor Vergara, que está aquí, ha sido el padrino de Puerto Colombia, y vemos cómo también Galapa viene creciendo, vemos cómo yendo Soledad fortaleciéndose. Entonces estamos dándole duro, y lo que queremos también es que el agro llegue al sur del Atlántico. Queremos volver a ver nuestra gran feria de Sabana Larga, que fue tradicional. Queremos ver todo el empuje que el Atlántico tiene, porque hemos crecido mucho y vamos a seguir creciendo.
Pues mañana estaremos en Puerto Colombia con Martín Tapias. Estuvimos exactamente el 4 de junio de 2019, Martín. Tengo la foto aquí con la ministra de Transporte en su momento, la doctora Ángela, y nos pusimos en la tarea y en el propósito de que se sacara adelante el muelle de Puerto Colombia. Ya vamos a hablar de eso. Miguel Vergara, ¿cómo pensar y hablar de reactivación económica, medir el desarrollo y la recuperación, cuando de todas maneras hay un crecimiento de pobreza?
Yo creo que el indicador más importante que salió hace poco, Diana, es el tema de seguridad alimentaria. Yo creo que una de las preocupaciones cuando hay desarrollo económico, ¿cuál es? Es que realmente llegue a las bases, llegue a las personas que más lo necesiten, que realmente la derrama económica y esos ingresos le lleguen a los que más lo necesiten. En el peor momento de la pandemia, la seguridad alimentaria, que comían tres platos al día atlanticense, solamente una tercera parte, porque todos perdieron los recursos, eso por parte del DANE. Pero ya hoy, el 76% de los atlanticenses ya nuevamente están comiendo tres comidas al día. ¿Eso qué significa al final? Que está llegando los recursos, ¿dónde? Donde la gente que más lo necesita. ¿Pero eso de qué fue? De todas las estrategias de Atlántico a toda marcha, de la gobernación, de la alcaldía, del empuje del sector privado, que todos en el momento más difícil lograron hacer las inversiones que se necesitaban. ¿Para qué? Para lograr que la economía nuevamente funcionara, se reactivara, y los números están ahí. Yo creo que los números son tan claros que más allá de los índices de pobreza, que lógicamente siempre hay que trabajar para seguir bajándolos, lo importante es que la gente tenga el recurso para poder vivir digno y de alguna forma tranquilo.
Sí. René Puche, ¿cómo le ha ido al puerto tras el golpe de la pandemia? ¿Qué tanto se está movilizando y qué implica para la región?
Clara, te cuento algo que parece increíble. Yo pienso que los colombianos y los barranquilleros nos hemos destacado por esa resiliencia y por salir adelante en los momentos más difíciles. El año de la pandemia, donde empezó la pandemia, que fue el año del 2020, en ese momento fue el mejor año de la historia del puerto de Barranquilla. En términos financieros, tomamos todas las medidas necesarias, un puerto que nunca se detuvo, trabajamos 7x24 durante toda la pandemia, fuimos la primera empresa que vacunó a todos sus empleados. Ese era, digamos, nuestro propósito, porque sabemos lo que significa el puerto de Barranquilla para la economía barranquillera. Es que todo esto, que los números que está dando el departamento, la ciudad, nuestro distrito, no se podrían dar sin la actividad portuaria. Y después llega el 2021, y ese sí que fue aún mejor que el 2020. A tal punto, y no es algo menor, porque no quiero solamente hablar del tema de los resultados, sino de algo que sucedió en el 2021 que para nosotros fue increíble, que fue que un fondo de infraestructura se confiara y viera como atractivo invertir en Barranquilla.
El Square Capital.
A Square Capital. Un fondo de 36 billones de dólares. ¿Verdad? Le pareció atractivo invertir en Barranquilla y efectivamente invirtió en Barranquilla y tenemos unos proyectos de crecimiento. Acabamos de inaugurar una bodega granelera completamente mecanizada el fin de semana, el sábado pasado, la bodega granelera más grande que hay en toda la región. Ahí está nuestra apuesta al desarrollo económico de Barranquilla. No solamente, como digo, no es un tema de ego de decir que vamos creciendo. La actividad portuaria en Barranquilla va creciendo, el año pasado creció el 15% con respecto al 2020, y uno diría que no son años comparables. Efectivamente no lo son, pero vamos creciendo. Y este año vamos creciendo más, digamos, comparativamente con el año pasado. Entonces, y eso es muy importante porque eso denota algo que se viene haciendo muy bien en el Atlántico, y es esa cooperación entre el sector público y el sector privado. Porque esa confianza que le da un inversionista extranjero de llegar al Atlántico, de llegar a invertir a Barranquilla, se nota precisamente por estos cambios, por esto que ha venido sucediendo, este círculo virtuoso que ha venido sucediendo los últimos 15 años en Barranquilla, es lo que nos da a nosotros todos los días la confianza para salir a trabajar, a empujar por un departamento y un país mejor.
Y sin embargo, ¿qué significa para el puerto que se declare desierta la APP de navegabilidad del río Magdalena? Digamos, ¿hay luz para el canal de acceso y para avanzar en las obras que beneficien al puerto?
Cuando, digamos, lo que nosotros vimos...
Lo que trato de preguntarle si hay un plan B.
Sí, lo que nosotros vimos con la estructuración de la APP fue verdaderamente, a mi juicio, muy desafortunado. Creo que es un proyecto que el gobierno se dedicó para estructurar bastante bien, incluyendo a entidades del talante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, de Roger Hasconi, de Ernst & Young. O sea, ellos se preocuparon por hacer un buen proyecto. Sin embargo, pues desafortunadamente así sucede, uno invierte y a veces los negocios no salen. Sin embargo, hay que reiterar una parte positiva, y es el interés genuino, considero yo, del gobierno de sacar los temas del río adelante. Desafortunadamente no se han logrado los resultados que todos quisiéramos, que eso es lo desafortunado, y ahora pues se está trabajando en lo que llamamos nosotros el plan B, y es utilizando los mismos recursos que estaban adjudicados a la APP, que eran 1.4 billones de pesos, para lograr de una manera estabilizar todo lo relacionado con el canal de acceso, incluyendo donde se incluyen dragado durante los próximos 2 años en todo el río, desde Barranquilla hasta Barranca Bermeja, la compra de dos dragas y las obras rígidas que se tienen que hacer en el canal de acceso para el mantenimiento de toda la navegación. Esperemos que eso pase, esperemos que eso suceda. Nosotros estamos preocupados porque vemos al gobierno corriendo en este momento porque tiene que aprobar un CONFIS, un COMPES y después otro CONFIS. Ya lo vivimos el año pasado cuando el 21 de diciembre se aprobó un CONFIS, el 22 de diciembre salió el COMPES y el 23 de diciembre salió el segundo CONFIS y el 24 de diciembre salió la licitación de la APP. O sea, si hay voluntad, si hay voluntad política en este momento, el COMPES y todo esto que te estoy comentando sale. Eso es lo que tenemos nosotros en este momento. ¿Dónde está la pelota en este momento? En el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, y eso hay que decirlo públicamente, nosotros necesitamos que el Ministerio de Hacienda le dé el visto bueno para poder sacar este tema adelante, porque los recursos existen. Tenemos que tener la voluntad política para sacar esto adelante.
Pues que lo oiga el Ministro de Hacienda, que normalmente escucha Hora 20, que ha estado con nosotros, el doctor Acevedo, además que nos ha contado de cómo se ha desarrollado todo este tema de reactivación a nivel nacional, que no deje abandonado el puerto de Barranquilla, que le ha dado mucho al país en momentos de pandemia. Thierry, ¿cómo funciona ese círculo virtuoso del que hablan todos, de poder mezclar el sector privado con el sector público y que funcione? Ha funcionado para los alcaldes, esto lleva 15 años. Jaime Pumarejo también ha sido uno de los hombres destacados de todo este desarrollo acá.
Bueno, Diana, permíteme que te comente algo que no ha sido comentado en esta mesa, porque todos los que estamos aquí sentados, y me incluyo, tenemos un sesgo hacia temas económicos y hacia temas industriales. Y yo normalmente de esas cosas también es de las que hablo, pero ahorita venía para acá, y para los oyentes que no están aquí, no tienen la suerte de ver el lugar donde nos encontramos en este momento, esta bella Casa Catinchi aquí cerca de la Plaza de la Paz, en el centro de Barranquilla. Les quiero contar como algo muy particular que yo me vine en mi carro particular, lo parqué a 2 cuadras de aquí y me vine a pie. Eso suena muy normal y muy corriente, pero eso hubiera sido absolutamente imposible de hacer en esta ciudad hace 10 años, entre otras cosas porque la inseguridad de acá no lo permitía, porque era una zona muy oscura, no había dónde parquear. Hubiera sido absolutamente inconcebible que uno hiciera una cosa de esas. Pero además, en el camino entre mi vehículo y aquí donde estoy sentado ahora mismo, pasé por un parque iluminado con un cubo de cristal bellísimo al lado de esta casa restaurada, llena de gente caminando, paseando, practicando deportes, montando en patín. El parque además tiene música, es decir, es un ambiente completamente especial.
Es lo que se llama realmente habitar una ciudad.
¿Y para dónde voy con eso? Eso de pronto, a los bogotanos y a los medellineses y a los que han tenido la suerte de vivir esos procesos antes que nosotros, no les parezca especial. Pero Barranquilla no tenía esas cosas. Y lo bonito de eso, además de todo lo que se ha mencionado aquí que tiene que ver con
infraestructura y economía. Y no todos los sectores de las ciudades que usted menciona lo tienen.
No todos lo tienen, pero antes ninguno lo tenía. Y esto no es un sector de la ciudad, digamos, de los más privilegiados. Es un sector de la ciudad donde vive gente común y corriente.
Le contábamos a los oyentes que estábamos, para quienes conocen Barranquilla, muy cerca de la Plaza de la Paz. Estamos efectivamente en un lugar que no es el conocido por los que llegan normalmente a Barranquilla, y que esta Casa Catinchi pues llevaba décadas sin ser usada de la manera como hoy está restaurada.
Así es, pero entonces ya para dejar de hablar de infraestructura, lo que quería decir es, cuando uno ve esas personas que están en este parque, en la noche, eso antes no se podía hacer, y eso ha creado en Barranquilla unas nuevas ciudadanías, unas personas que se sienten absolutamente orgullosas de la ciudad. Eso ha cambiado por completo. Las personas que no son de Barranquilla quizá no podrían relacionarse al relativo sentimiento de inferioridad que uno tenía como barranquillero hace 20 años, y eso ha cambiado completamente. Y una de las cosas interesantes que está sucediendo, y aquí le tengo que hacer ese reconocimiento tanto a la gobernadora como a Miguel, es que esto se está empezando a contagiar, en el buen sentido de la palabra, a otros municipios del Atlántico. Es decir, ya no es solo Barranquilla la que está pasando por ese tipo de procesos, también está pasando en Puerto Colombia, en Usiacurí, en Sabana Larga, en otras partes. Entonces quiero es resaltar de manera muy especial cómo esto tiene una dimensión humana y una dimensión cívica e incluso una dimensión política muy interesante.
Exsecretario Miguel Vergara, ¿cómo traducir ese desarrollo de otra manera? ¿Se puede replicar estos casos de éxito a la región? A veces me trato de imaginar una región Caribe en la que se puedan ver reflejados estos hitos, pues cuando se puede, cuando se logra crear desarrollo. ¿Se lo imagina usted en una región completa?
Yo sí me lo imagino, y bastante, cuando uno comienza a ver la relación entre los gobernadores, cuando uno comienza a ver ya proyectos de interacción como el tren regional, cuando uno comienza a hablar muy seguidamente del proyecto de APP del Río, cuando uno comienza a hablar de que el canal del dique se debe desarrollar, y uno ve inclusive la doble calzada hacia Ciénaga, cuando uno ve proyectos como el puente de la Hermandad que conecta el Magdalena con el Atlántico, todos proyectos que están en el imaginario colectivo de todos los gobernadores y alcaldes del Magdalena, del Bolívar, de inclusive lógicamente del Atlántico, y uno ve una comunicación constante y nos parecemos mucho. Lo veo fácil, es un ejercicio más del tiempo, eso se va a dar, porque ya los proyectos están ahí, las conversaciones se están dando, y somos iguales en idiosincrasia, en cultura, somos muy parecidos los caribeños entre el de Santa Marta, el de Barranquilla, el de Cartagena. Y cuando uno comienza a pensar en turismo, pues todo el planteamiento turístico del departamento va en cómo conectamos desde Cartagena hasta Santa Marta, brindando experiencias diferentes en todo ese sector, complementándonos. Cuando se habla desde el punto de vista portuario, de que cada puerto tenga de alguna forma el de Santa Marta, el de Cartagena y el de Barranquilla, complementándose uno con otro, Cartagena con contenedores, Barranquilla con carga más de granel, y así sucesivamente. Tenemos que vernos como región, yo creo que nos estamos viendo como región, y yo creo que la oportunidad está ahí para seguir avanzando en ese proceso.
Pues son muchas las obras que se plantean en el departamento: puerto de Barranquilla, navegabilidad del río Magdalena, tren regional del Caribe que mencionaba, canal del dique, puerto de Colombia, vías terciarias, erosión costera y muchas más. ¿Qué priorizar en este momento en el departamento? ¿Cuáles son esas obras clave que ustedes dirían, si tuvieran que escoger, en las que hay que poner el foco? Bueno, usted no hable porque va a decir que el puerto.
No, pero sabe que no, Diana, yo tengo una prioridad clara,
¿cuál?
Que es la doble calzada Barranquilla-Siena.
¿Por qué?
Porque es que eso es lo que conecta al Atlántico con el resto del país. Es una carretera que está en el departamento del Magdalena, que no afecta al Magdalena para nada. Uh-huh. Nos afecta a nosotros como atlanticenses. Y por ahí transita toda la carga que viene desde el centro del país hacia la costa, hacia los puertos, viene por ahí. Y la que sale de Barranquilla hacia el centro del país va por ahí. Ese es un proyecto.
¿Y hoy esa doble calzada en qué está?
Pues tengo entendido que creo que fue ayer o en estos días se asignó el contrato de los viaductos, eso es lo que tengo entendido, pero no tengo más información.
Pero Diana, ¿por qué escoger? Cuando uno habla de las inversiones que se hacen de pronto en Bogotá, en Antioquia, y uno siempre escucha 12 billones, 20
escoger,
billones.
Más que escoger, priorizar.
Cuando uno habla de la vía de la Ciénaga son 700 mil millones. Uno habla de la APP del río Magdalena son 1.5 billones. Cuando uno habla del tren regional son 6 billones.
Tiene razón,
digamos que en total son 8
distintas.
Billones. Ajá. Porque las cifras de pronto suenan pequeñas o grandes, pero dependiendo de la región son diferentes. Entonces, si nos dieran esos 8 billones, que de pronto son muy poquito para el segundo tramo del metro de Bogotá, para el Atlántico y para el Caribe, serían prácticamente transformar la historia de toda esta región.
No, y Miguel, y agregarle algo acá, si hay que priorizar, yo creo que nuestro nuevo presidente, porque hay que reconocerlo, está en deuda con la costa con la votación que sacó. Yo creo que destinar una inversión de 8 o 10 billones para que la costa sea una sola, incluso yo no descarto conectar La Guajira, Córdoba, Sucre, porque es que somos una región que tenemos muchas cosas que mostrar, pero sí tenemos dos temas que priorizar: aeropuerto y puerto. Es triste como el aeropuerto de Barranquilla, teniendo más de 50 mil millones en la fiducia.
Triste no, es una vergüenza.
Es una vergüenza. En disputas legales no haya habido un director del ANI que se siente, no defiendo a los contratistas, creo que la tarea no está bien hecha, o considero que no está bien hecha, pero sí, yo como director del ANI tengo que tomar las medidas, sé que hay muchos equipos comprados en bodega. No es posible que nuestro aeropuerto con 50 mil millones en fiducia esté en el estado que esté. Y nuestro puerto,
con una ciudad y con un departamento con todo que ofrecer. Y el que llega tiene que atravesar por ese aeropuerto que lleva más o menos 5 ministros, no sé cuántos directores de la ANI, y no hay un solo preso.
Y no hay voluntad. No ha habido voluntad, porque cuando uno tiene la voluntad, uno busca la solución. Yo creo que muy respetuosamente hay que hacerla, y la APP del Río un poquito diferente con René, que es mi amigo y admiro mucho. Creo que al gobierno del presidente Duque le faltó diligencia en la APP del Río. No pasó lo mismo que Santos, nos dejaron hasta el último día para firmarla y no lo hicieron. La gente no sabe lo que significaría para el país, no para Barranquilla, para el país, que nosotros vamos a navegar el río Magdalena. No saben lo que nos ahorraríamos en vías. No saben lo que sería todos los pueblos ribereños volver a la pujanza de la época anterior, de donde Mompós, Magangué y todos los municipios hasta llegar a La Dorada eran municipios pujantes, donde la navegación era lo que nos llevaba. Entonces, ¿por qué negarnos a eso? Hacemos un metro para Bogotá, maravilloso, pero tenemos que navegar el río. La naturaleza nos bendijo con ese río, ¿por qué no lo hacemos? Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que pararnos como gremio, sentarnos con el presidente y decirle: presidente, es el momento, usted que es costeño, a usted que lo eligió la costa, vamos a ver cómo no solamente damos vía al Atlántico, es a todo Colombia, y cómo todos los pueblos ribereños empiezan a crecer, a ser pueblos más grandes, y a que nuestra gente salga de esa pobreza que da dolor. La gente en Colombia no tiene oportunidades, pero miren qué oportunidades tendría si tuviéramos los puertos, si tuviéramos las personas viviendo y que se genere empleo, genere movimiento. Miren, nosotros estamos importando millones de dólares en maíz cuando nosotros somos un país que podemos producirlo, y miles de cosas más. Habilita el río y miren cómo sacar la leche de un municipio, no hay cómo. Si tuviéramos el río, lo llevaríamos, la podríamos traer hasta Barranquilla, a Cartagena, donde quisiera. Entonces tenemos que empezar a hacer una ciudad más moderna.
Ahí están los puntos sobre las IES en hora 20. Navegabilidad del río Magdalena. Ninguno de los gobiernos anteriores cumplió. Ojalá el que venga lo haga. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.